Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.
El derecho a la protección de la salud se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986, que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad, su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud. En definitiva, todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad. Por otra parte, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Bien, pues el pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y, por lo tanto, el derecho a la salud es el tema que vamos a tratar en esta primera parte del programa de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a esta, después de estas vacaciones de Semana Santa, a un nuevo programa de Amnistía Internacional. Soy Juan Luis Hernández y está también con nosotros Jesús Martín Piñuela, que junto conmigo dirigimos este programa de Amnistía Internacional. Pero aparte de nosotros dos, también está otro compañero, como es habitual, siempre nos acompaña alguna compañera o compañera de Amnistía Internacional, que en este caso es Javier. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Juan?
¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien. De la vuestra ya me habéis contado, ya me habéis llenado de envidia, suficiente.
Bueno, en eso estamos. ¿Y tú, Jesús, qué tal? ¿Cómo te lo has pasado?
Bien, bueno, hablábamos antes, he estado unos días fuera de España y bueno, pues bien, recargando pilas.
Pues estupendamente. Bien, pues comenzamos con el programa, así que Jesús, ¿cómo? Bueno.
Pues efectivamente 13 años después del inicio de las medidas de austeridad y tras la crisis sanitaria sin precedentes que supuso la pandemia, el sistema de salud público ha seguido sin ser una prioridad. La falta de una inversión adecuada se traduce en el agotamiento de profesionales sanitarios desbordados, esperas para citas, retraso en diagnósticos e incapacidad para atender necesidades crecientes de salud mental, entre otras consecuencias. Los problemas en el acceso y calidad de la atención sanitaria ponen en peligro el derecho a la salud de las personas en nuestro país. La inversión en el sistema público apenas se ha recuperado de los recortes, a pesar del gasto extraordinario que supuso la pandemia. Aún más grave es la situación específica de la atención primaria, que ni siquiera con los recursos extraordinarios por el COVID ha recuperado el nivel de inversión previo a los recortes.
Todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad, pero este principio clave ha sido incumplido por diversas decisiones políticas, casi siempre con la disculpa de las distintas crisis. Una de las más graves fue el Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus pretensiones, que dejó sin tarjetas sanitarias a más de 750.000 personas, gran parte de ellas inmigrantes en situación irregular. El impacto negativo de esta reforma en la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables se vio agudizado por la aplicación dispar del Real Decreto Ley en las comunidades autónomas y por la falta de información del personal médico sobre la normativa, lo que derivó en caso administrativo, el incluido el cobro de servicios de urgencias o la negativa de atención sanitaria a algunas personas.
En 2012, las medidas de exclusión sanitaria fueron corregidas por el Real Decreto Ley 7/2018, que garantizó el acceso universal al Sistema Nacional de Salud en julio de este año. Aunque considerado un avance por Amnistía Internacional, el nuevo marco legal presenta lagunas y ambigüedades que podrían obstaculizar la consecución de objetivos previstos. Esta revisión legislativa busca mejorar la inclusión y el acceso a la atención médica, pero las limitaciones identificadas destacan la necesidad de una revisión continua para garantizar un acceso equitativo y efectivo a los servicios de salud en el país.
Es preocupante constatar cómo desde 2020 se encadenan dos años seguidos de una reducción de la inversión pública en sanidad. La evolución del gasto sanitario en la atención primaria es aún más alarmante en el nivel asistencial, clave para garantizar el derecho a la salud, ya que atiende la mayor parte de las necesidades de salud a lo largo de la vida de las personas. Ni siquiera la inversión extra por la pandemia ha permitido a la atención primaria recuperar los recursos anteriores a los recortes. Es urgente un compromiso de las autoridades estatales y autonómicas para incrementar el gasto y reducir los tiempos de espera para consulta. 7 de cada 10 peticiones de citas en atención primaria tardan más de 2 días en ser atendidas por falta de disponibilidad de citas, y de ellas y de ella más del 50% tiene que esperar por encima de 7 días. En este momento crítico para la adaptación de los sistemas de salud a posibles pandemias futuras y a los efectos de la crisis climática, como recomiendan la Organización Mundial de la Salud y la OCDE, el incremento de la inversión en atención primaria y la reducción de los tiempos de espera son clave para la protección de las personas.
La realidad por comunidades autónomas es muy diversa, pero dentro de la preocupación general encontramos un indicador alarmante de impacto en la población en todas ellas: el manifiesto deterioro en los tiempos de acceso a la atención primaria en los últimos 5 años. A pesar de que las autoridades sanitarias acordaron en 2019 como objetivo que el 100% de las peticiones de citas no urgentes en atención primaria se atiendan en las primeras 48 horas, no solo se ha incumplido sistemáticamente el objetivo, sino que el acceso ha empeorado año tras año. En 2023, solo un 27% de las solicitudes se atendió en esa franja, la mitad de las que se atendía antes del compromiso fijado. El porcentaje de pacientes que tuvieron que esperar más allá por falta de disponibilidad de citas no ha parado de crecer y suponen ya el 70% de las peticiones. La realidad por territorio es similar, con una única diferencia de incrementos grandes de las esperas en aquellas que tenían mejores datos e incrementos menores en aquellas que ya en 2018 tenían graves problemas de acceso.
España, como firmante de numerosos tratados internacionales de derechos humanos, está obligada a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud. Pero la realidad es que, aunque desde el 2014 se ha recuperado inversión perdida con los recortes, este incremento no ha acompañado las necesidades del sistema de salud.
Efectivamente, España incumple sus obligaciones internacionales respecto al derecho a la salud. Para garantizar este derecho humano, el Gobierno central, el Parlamento y las comunidades autónomas deben, según Amnistía Internacional, adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, priorizando la atención primaria, tal como lo recomiendan organismos internacionales, estatales y el propio sector sanitario. Incrementar la inversión con el fin de reforzar plantillas, mejorar las infraestructuras y recursos materiales con especial foco en la atención primaria. Reducir los tiempos de espera en atención primaria de manera que las demandas no urgentes se resuelvan en un máximo de 2 días. Garantizar además una auténtica consulta y participación del sector profesional y sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de esta estrategia de refuerzo.
Bueno, pues antes de finalizar esta primera parte del programa, querríamos hacer una breve alusión al caso de Noelia. Seguro que conocéis este caso. Esta mujer de 25 años con paraplejia que se sometió el pasado 26 de marzo a una eutanasia legal, después de más de 1 año y medio de una larga disputa judicial con su padre, representado este por abogados cristianos, que quería mantenerla con vida contra su voluntad. La edad de la joven, la lucha contra su familia para hacer valer su decisión y las circunstancias que la llevaron a solicitar la eutanasia reavivaron el debate público y también con el espectáculo mediático sobre una práctica que es legal en España desde 2021, pero que sigue siendo cuestionada por algunos sectores.
Bueno, cabe decir que el procedimiento que se sigue en España para conceder este derecho por mucho que se digan bulos a pie de calle y lo que no es a pie de calle, es de lo más riguroso y garantista, y exige que los pacientes deben estar en pleno uso de sus facultades, presentar la solicitud por escrito de forma libre y voluntaria, el proceso supervisado por una comisión de garantía y evaluación. Algunos de los requisitos son los siguientes: ser mayor de edad legal y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Certificado por el médico, médica, responsable. Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito. O por otro medio que permita dejar constancia. Y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambas. Y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayudar para morir.
Aun después de su aprobación, persisten desafíos en la implementación de la ley, como las trabas burocráticas en ciertas autonomías, la objeción de conciencia de algunos profesionales sanitarios y la necesidad de mejorar la formación en cuidados paliativos. Amnistía Internacional ha mostrado su apoyo al derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida como parte de los derechos humanos fundamentales y defiende que la libertad de conciencia y el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes implican la capacidad de decidir cuándo poner fin al sufrimiento extremo y tener una muerte digna. Aunque Amnistía Internacional se centra principalmente en la lucha contra la pena de muerte a nivel global, su postura general sobre derechos humanos aboga por la autonomía de la persona y la dignidad en todas las etapas de la vida, incluyendo el final de la misma.
Vamos con cifras. Algunos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad sobre eutanasia en España son los siguientes. Del total de procesos finalizados en 2024, 426 prestaciones efectivas de ayuda a morir, 45,86%. 308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación, esto es un 33,15%. 141 denegadas por no cumplir con los requisitos legales, 15,18%. Y 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud, esto es un 5,81%.
Pues en España existe la Asociación Federal del Derecho a Morir Dignamente. Esta asociación, sin ánimo de lucro, fue fundada en 1984 y registrada en el Ministerio del Interior, que tiene los siguientes fines. Entre ellos, promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libremente el momento y los medios para finalizarla. Defender de modo especial el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimiento, si este es su deseo expreso. Bien, pues en cualquier caso, toda persona debería tener el derecho a elegir voluntariamente morir dignamente y sin sufrimiento, y no soportar y padecer la situación que ha vivido Noelia a lo largo de año y medio. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del programa. A continuación, y después de un breve tema musical que vamos a poner, a continuación pasaremos a comentar alguna de las últimas noticias que Jesús habrá recogido. Pues el tema musical que hemos escogido para esta tarde y para este programa se llama Un canto a la vida, de Vanessa Martín. Así que adelante con la canción.
Despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de
sueño está en mis manos. Si tú quieres, lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy. Nos une un sentimiento. Estás a tiempo.
Bien, bueno, pues escuchada esta canción, pues vamos a continuar con ya con la segunda parte del programa. Jesús, como siempre, nos selecciona algunas de las noticias, de las últimas noticias que publica Amnistía Internacional, pero tenemos la costumbre siempre de comenzarlas con una breve alusión a la situación de la violencia machista, de la violencia de género. Así que, Jesús, ¿cómo está el tema?
Bueno, en primer lugar hay que decir que Al menos no se ha producido ninguna víctima más desde el último programa, hace dos semanas.
Qué raro ya, ¿eh? Porque hemos tenido
comienzo llevamos una racha desde principio de año fatal. No obstante, estamos hablando de 14 víctimas en lo que va de este año, 14 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Para hacer una comparación, el año pasado a estas alturas había 7 víctimas, justo la mitad. Y estamos hablando en total desde el año 2003, cuando se empezó a hacer un registro de este tema, de este tipo de muertes, de 1.357 mujeres asesinadas desde el año 2003. Y además hay que añadir dos menores en lo que va de año, dos menores víctimas de lo que se llama la violencia vicaria por parte de sus padres. Hay que decir que el año pasado en total fueron asesinados 3 menores en todo el año. Y este año, lamentablemente, en lo que va de año, llevamos 2 menores. Esperemos que se detenga aquí esta racha. Menores víctimas de violencia vicaria, en lo que va de en este tipo de registro, desde el año 2013, tenemos que hablar, lamentablemente, de 68 menores.
Sí, es cierto, por lo menos después de cada programa, siempre decimos, bueno, a ver si para el próximo programa no se ha incrementado la cifra de mujeres asesinadas. Y rara vez que en estos 15 días que vaya entre programa y programa no hay algún asesinado. Y este año, que empezamos hasta el mes de marzo, con unas cifras tremendas. Afortunadamente, como dice Jesús, este mes, o por lo menos lo que llevamos de abril, y desde el último programa, pues no ha habido ningún asesinato más.
Bueno, pues esperemos que dentro de dos semanas la situación al menos se mantenga. También en esta introducción quería hacer una referencia, lamentablemente, a este tipo de discursos de odio que cada vez se están extendiendo más en las redes sociales y fuera incluso también de las redes sociales, ¿no? Por distintos motivos, por motivos de género, por motivos de orientación sexual. En este caso ha sido por esta última causa. Hace, bueno, pues unos días hubo una agresión, sin ir más lejos, aquí en nuestra ciudad. 4 valientes, entre comillas, esto se ha dicho, agredieron a una persona perteneciente al colectivo LGTBI, que lo denunció y además visiblemente afectado en redes sociales. Ha habido, se produjo una concentración convocada por la Asociación de Iguales aquí en Salamanca, en la Plaza del Liceo, y desde aquí, desde Amnistía Internacional Salamanca, queremos condenar ese tipo de actuaciones absolutamente contrarias no solamente a los derechos humanos, sino que constituyen delito, y mostrar nuestro apoyo a esta persona que sufrió este ataque.
Pues sí, así es. Y de hecho, en nuestro grupo de Amnistía Internacional Salamanca, pues tenemos alguna compañera que precisamente está en este colectivo LGTBI y que acudió y que nos invitó a participar en esta concentración. Y hablando del tema, pues comentábamos antes de que precisamente en otro programa de radio de esta mañana escuchaba yo una entrevista que se le hacía, no recuerdo el apellido, a David, que pertenece a este colectivo, profesor, y hablaba de cómo esta situación se está envenenando, cómo muchos alumnos tienen problemas, tienen miedo. Él es un representante y además acoge y habla con los alumnos que tienen estos problemas, y hablaba incluso de cómo los mismos profesores entre ellos mismos tienen dificultades, tienen a veces amenazas por parte de otras personas, de incluso de padres, situación que se está, como decía antes, bastante complicando y envenenando. Y él mismo decía que desde hacía años no veía cómo el colectivo LGTBI se está sufriendo esta situación. Así que bueno, esperemos que esto se vaya tranquilizando.
Pues sí, por lo menos nuestro pequeño granito de arena que bueno, pues para aportar a estas situaciones, hacer pública esta crítica y la condena a este tipo de actuaciones, ¿no? Y bueno, también por último, como todos estamos viendo en los medios de comunicación, la situación que hay en el conflicto de Oriente Medio, parece que va a haber una hecatombe final. Finalmente esto no se produce, pero nuevamente estamos viendo que está habiendo ataques entre Estados Unidos e Irán y viceversa. En medio está la situación de Israel aprovechando para invadir el Líbano y causando decenas, o yo diría que centenares, de muertes civiles. Y bueno, pues decir que lo más lamentable, lo más pasmoso de todo esto es cómo en público se realizan amenazas o declaraciones que constituyen delitos de crímenes de guerra, ¿no? De crímenes contra la humanidad, como esa declaración tan tremenda, ¿no?, de Trump diciendo que iba nada más y nada menos que hacer desaparecer en una noche una civilización. Algo increíble hace unos años, ¿no?, oír tal tipo de manifestaciones.
Sí, bueno, se comenta, ¿no?, si este personaje sabrá lo que es una civilización y si conocerá precisamente a la civilización persa, ¿no? Que lleva bastante más en este mundo que Estados Unidos, ¿no? Hay noticias sobre el Líbano precisamente, ¿no, Jesús?
Antes de nada, citar una noticia que tiene que ver con una decisión precisamente de Israel. La adopción de la ley de pena de muerte por la Knesset israelí, es decir, el Parlamento de Israel, y desde Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, pues han realizado una declaración conjunta como organizaciones humanitarias de derechos humanos, y que en el caso de, además, en concreto de Amnistía, trabajamos desde hace años también en Israel y los territorios palestinos ocupados. Estamos, hay que decir, consternados por la decisión de la Knesset israelí, como acabo de indicar el Parlamento de Israel, de aprobar un proyecto de ley que hace efectivamente preceptiva la pena de muerte en Cisjordania y que de hecho se aplicará exclusivamente a personas palestinas. El pasado 30 de marzo la Knesset aprobó un proyecto de ley presentado por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Ben Gavir, que amplía el uso de la pena de muerte tanto en los tribunales militares como en los civiles. Esta nueva ley no solo representa un retroceso significativo, sino que además lo hace imponiendo la pena capital por motivos étnicos o nacionales de facto y debilitando garantías jurídicas fundamentales. Desde el momento de la presentación del proyecto de ley han transcurrido 9 meses hasta su aprobación, y en este sentido Amnistía Internacional considera que hace tiempo que se debería haber actuado, que la Unión Europea debe respetar sus principios declarados y obligaciones legales, suspendiendo finalmente como medida inmediata mínima el elemento comercial del acuerdo de asociación de la Unión Europea e Israel y adoptando otras medidas como propuso la presidenta von der Leyen en septiembre de 2025.
Bien, pues Amnistía Internacional, como siempre, nunca ha sido partidario de la pena de muerte, y más en estos casos cuando son penas de muerte selectivas, ¿no?, que afectan solo a parte de la población, en este caso a los palestinos. Y además ver las imágenes de este ministro, el que comentaba Jesús, brindando cuando se aprobó esta ley, pues ya llama la atención. Es aparte de las atrocidades que seguimos, como comentabas al principio, viendo de lo que está ocurriendo, ya no solo en Irán, sino en el Líbano, con ese ataque tremendo de ayer, que justo cuando comenzaba este plan de alto el fuego, cuando masacraron a cerca de 300, creo, en personas civiles en el Líbano, y cerca de 1,000 heridos, ¿no? Parece mentira como un Estado como el judío, que sufrió un genocidio en los campos de concentración, y se vanaglorie de lo que están haciendo y de lo que está ocurriendo tanto en Irán como en el Líbano. Y que hay que esperar de que las instituciones internacionales, la ONU, la Unión Europea y otros, puedan hacer algo. No solo condenarlo con palabras, que es lo que se lleva haciendo desde hace tiempo, desde lo que ocurrió, lo que sigue ocurriendo en Gaza, sino que sigan en este plan de masacre de civiles, porque son civiles los que están muriendo. Para matar a un terrorista tienen que matar a 100 civiles.
Sí, bueno, y lo que comentaba al final de la noticia, si hay algo, aparte de la condena pública, que también es necesaria y que hacerla, pero si hay algo que le puede hacer daño al gobierno de Israel, es precisamente el suspender las actividades comerciales. Estamos hablando de un país que tiene unos niveles de renta más altos del mundo, es un país con más o menos 10 millones de habitantes, como nuestro vecino estado de Portugal aproximadamente, y que sin embargo tiene uno de los ejércitos más potentes a nivel mundial, ¿no? Y que se permite pues atacar e invadir a todos los estados que tiene próximos, bueno, pues con un fin expansionista, ¿no? Entonces sí que es cierto que, como estamos diciendo desde Amnistía Internacional, hay que tomar ya medidas concretas para atajar esta situación.
Bueno, a ver, veremos. Sigue.
Bueno, pues hablando también precisamente de Irán, desde luego también condenamos todos los ataques que se están realizando sobre población civil iraní, pero tampoco somos dudosos en el sentido de que meses atrás hemos condenado la situación interna de Irán con esas manifestaciones en contra del régimen y la grave represión con miles de muertos que se produjo no hace tanto tiempo, que parece que se va olvidando por esta situación. Pues bien, en relación a Irán, otra de las noticias a destacar es el reclutamiento de niños soldados, algo que parecía que ya empezaba a estar olvidado, pues no, de tan solo 12 años en Irán, y que hay que decir que esta medida constituye un crimen de guerra. Las autoridades iraníes están pisoteando los derechos de la infancia y cometiendo una grave violación del derecho internacional humanitario, que constituye un crimen de guerra al reclutar y movilizar a niños de tan solo 12 años en una campaña militar encabezada por la Guardia Revolucionaria Islámica. Como lo ha manifestado Amnistía Internacional, hay que decir que el pasado 26 de marzo, Rahim Nadali, que es el subcomandante del cuerpo Mohammad Rasul, abierto para voluntarios, bueno, anunció que la Guardia Revolucionaria Islámica pues había abierto para voluntarios, entre comillas, de 12 años una campaña de reclutamiento denominada Combatientes por Irán para la Defensa de la Patria. Las autoridades iraníes están animando sin rubor a niños de tan solo 12 años a unirse a la campaña militar dirigida por la Guardia Revolucionaria Islámica. El reclutamiento de menores de 15 años en las Fuerzas Armadas constituye un crimen de guerra, como ha manifestado Erika Guevara, directora general de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional.
Sí, pues cuántas veces, ¿verdad, Jesús?, hemos hablado en nuestro programa de la situación que se vive en Irán antes de la guerra, ¿no? La represión que sufre la sociedad civil, esas grandes manifestaciones que ha habido justo antes de la guerra, que con excusa de eso que pensaban que se iba a levantar el pueblo contra el régimen. ¿Cómo han sufrido? ¿Cómo siguen sufriendo? Aparte, primero con la represión de las autoridades de los ayatolás, luego con la guerra y la masacre que se está sobreviniendo sobre ellos, queriendo exterminar incluso a su sociedad, a su civilización. Y ahora se nos mete a los niños de 12 años que puedan ser voluntarios sanitarios o puedan ser ingresados para combatir, ¿no? Hasta eso estamos llegando. En fin, pues estamos llegando al final del programa, no nos queda ya más tiempo. Vamos a ver cómo sigue la situación para que en nuestro próximo programa podamos tener un poco de respiro y de alivio en esta situación, a ver si es así.
Estaremos atentos a esto y bueno, pues esperemos que las noticias sean un poco mejores, aunque bueno, los expertos dicen que podemos estar, ojalá que no sea así, en una guerra de una duración mucho mayor de la prevista, ¿no?
Sí, bueno. De verdad que no somos muy optimistas, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y toquemos madera. Así que bueno, hasta dentro, no sé si 15 días, pero hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.